Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, tramo final, primero motor, lo de Mar Márquez. Tiene gran premio este fin de semana, ha podido volar porque el pasaporte apareció.
Sí, sí, sí. Y además, fíjate que solo necesita 2 puntos, recordemos los cálculos que son muy fáciles. Acabar delante de Andrea Dovizioso, hablamos de un mundial en el que Dovizioso solo le ha ganado una vez en todo el mundial, en lo que llevamos de mundial, a Mar Márquez, que es una auténtica, bueno, es una barbaridad lo que está haciendo Márquez. Todas las carreras que ha terminado primero o segundo, lo tiene muy difícil Dovizioso para prolongar este mundial. El mundial llega a Buriram, hay pronóstico incierto de tiempo, y lo que sí es cierto es que, bueno, pues fíjate que Márquez lo que desprende, hoy hablando con Borja González y con los otros enviados especiales, desprende sobre todo tranquilidad, fíjate.
Estamos bien, relajados, sabemos que es un fin de semana, que sabemos que se puede conseguir algo importante y somos conscientes de ello, pero esto no cambia para nada la estrategia porque tendremos más bolas de partido si aquí pasa algo, no es la última carrera, no tenemos una gran ventaja, así que por eso mismo no cambiamos para nada el planning del fin de semana.
Pues no va a cambiar el planning, que es intentar ganar. Luego en el warm-up verá en qué condiciones está para la carrera, pero sobre todo va a intentar ganar. Ya tienen preparada la celebración, no le han dicho en qué consiste, pero la tienen preparada. Hay más gente de la habitual, está su club de fans con su tío al frente. Y la otra noticia está en Valentino Rossi, que Valentino Rossi insiste en que no descarta ampliar su contrato el año que viene. Ha cambiado de jefe de equipo,
¿sí?
Y ha dicho que si tiene buenas sensaciones seguiría en las motos, porque él acaba contrato el año que viene, en 2020, 41 años. Bueno, pues si tiene buenas sensaciones en 2020, dice que seguiría otra temporada más con Yamaha, que es una auténtica barbaridad. Y, por cierto, muy elegante Rossi también diciendo que va a felicitar a Márquez por su título, porque el año que ha hecho es impecable e irrefutable, que no tiene nada que decir al año, a la temporada de Mar Márquez.
Pues muy bien, Rossi.
Sí, porque es que hay que poner un poquito de paz y un poquito de calma en todo en este barullo de estas últimas temporadas.
Rally de Marruecos.
Rally de Marruecos es el primer gran desafío en el desierto de Fernando Alonso. Es este fin de semana. Mañana hay un prólogo para motos, pero empieza el sábado. Y no es un fin de semana largo, porque es sábado hasta el miércoles. 1.600 kilómetros en el desierto del Sáhara, con dunas. Y además, Fernando Alonso va con un objetivo. Bueno, yo le pregunté el otro día, para COPE GP y para el partidazo, que si el objetivo es ganar una etapa. Pues mira, vamos a escucharlo y además vamos a escuchar cómo suena en el desierto, en estos test que han hecho previos, el Toyota.
¿El objetivo de Marruecos es marcar tu primer scratch en el mundo de los rides?
No, lo veo muy lejos, ¿no? Voy a meterme en un mundo diferente de lobos y en un terreno además que lo tienen muy conocido, ¿no? Marruecos es un sitio como Barcelona para nosotros, el circuito, los test invernales, así que sé que no voy a estar al nivel de los mejores, ¿no? Pero al mismo tiempo pues espero seguir aprendiendo y ganar muchos kilómetros y un poco ver las sensaciones que tengo.
Ver las sensaciones. Según él, de esas sensaciones dependerá de correr el Dakar. Yo ya te lo vengo diciendo hace tiempo que él ha tomado una decisión, que es hacer el Dakar. Lo que pasa es que, hombre, si es un cataclismo, que no creo que lo vaya a ser, pues a lo mejor cambiaría de opinión. Pero bueno, desde luego, lo que estos días ha estado trabajando con Toyota es conocer los trucos de las dunas de la Latilla. Ha estado también montando y desmontando piezas del coche. Han hecho etapas de 150-200 kilómetros, marcó Mayer, y además las duplicaban y las triplicaban para intentar acostumbrarse el uno al otro en etapas de tan larga duración, y van a tener enlaces en este Rally de Marruecos de 500 kilómetros, etapa de 400. En fin, que va a ser algo muy especial y muy diferente para él, enfrentarse al primer ride de su vida y con los 21 últimos ganadores del Rally Dakar, que es una auténtica barbaridad.
¿Podría haber un equipo español en la Fórmula 1?
A ver, esa es la intención que tiene Adrián Campos.
Pero hubo el Hispania aquel...
Hispania y HRT, que luego se llamó HRT, pero primero se llamaba Hispania.
¿Pero estuvo en la Fórmula 1?
Estuvo en la Fórmula 1.
Vale, vale.
De 2010 a... Estuvo a 2010 hasta 2012. Y ahí estuvo Adrián Campos, en el génesis de aquel equipo. Lo que pasa es que Adrián al final no entró en el equipo. Entonces él tiene un poco la espinita siempre de no haber entrado. Tiene un grupo de inversores de Mónaco y se habla de dos pilotos, Pascal Verlaine y Alex Palou. Alex Palou es un piloto español, piloto catalán, que puede ganar la Superfórmula japonesa este mismo año, que tiene muy buena pinta. Pero ¿qué pasa? que falta mucho todavía por cortar. Y hoy mismo la Fórmula 1 ha hecho un comunicado diciendo que no hay contactos serios con ningún equipo. Algo que no es bueno para las aspiraciones de Campos. Pero bueno, hasta 2020... No es bueno sobre todo porque 2021 no está tan lejos. Es decir, habrá que presentar un pliego pronto con todo lo que tienes que tener. Y todo viene, esto de que haya nuevos equipos interesados, que va a haber una limitación de presupuesto para 2021 a 170 millones de euros en la Fórmula 1. Y luego te voy a hablar una noticia humana. Juan Manuel Correa. ¿Te acuerdas de aquel pavoroso accidente con el piloto Huber?
Sí.
Se chocaron los dos pilotos, fue el que le golpea por detrás. Bueno, pues
uno de ellos falleció.
Falleció Huber.
Huber.
Desgraciadamente. Y Juan Manuel Correa, que es un piloto ecuatoriano.
Hace tres semanas.
Sí, en Spa, sí. En el circuito Spa-Francorchamps, a finales de agosto. Bueno, pues Juan Manuel Correa ha pasado por una infección pulmonar que le ha tenido en coma inducido. Ha pasado por la gravedad de las lesiones, la pérdida de sangre, por un montón de cosas. Bueno, pues el domingo pasado, después de todo, es un auténtico milagro porque ha tenido una operación de 17 horas para reconstruirle tobillo y pie de la gravedad del accidente. Y ha salido bien de la operación, esa es la buena noticia, que después de cuatro días de recuperación está bien. Se espera que esté en un hotel, en un hospital de Gran Bretaña durante seis semanas. Y eso sí, ahora mismo el objetivo es que vuelva a caminar con normalidad. No estamos hablando de competir, hablamos de vivir. Y él espera un año entero de recuperación. Es decir, que el golpe es una cosa tremenda.
Pues mucho ánimo.
Sí, no, tremendo.
¿Algo más?
Sí, solo una cosita más. Podemos tener un campeón del mundo este fin de semana, aparte de Marc Márquez, en el mundo del motor, que es campeón del mundo junior de rallies, en el rally de Gales. Es Jan Solans, catalán de 22 años, y se ha buscado un asesor que de rallies algo sabe, que es Carlos Sainz. A través de Luis Moya le está asesorando para que esté tranquilo, para que haga todas las cosas bien, y este fin de semana se proclame campeón del mundo junior, que le permitiría escalar y estar donde está Dani Sordo, compitiendo en el Mundial de Rallys.
Gracias.
A ti.
Hasta luego. The Americans. Están todos los Americans. Está Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas, Juanma.
Está Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Y Rubén Parra. Parrita, hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Senabre, tú estás entusiasmado con el estreno de Joker, ¿no?
Sí, bueno, el oficial
es mañana. ¿Por qué tan entusiasmado?
Bueno, porque a los que somos así un poco freak de lo que son los superhéroes y tal, esta cinta además parece que no tiene nada que ver con las películas de superhéroes normales, sino que es una película de cine de verdad, de cine realista, anclado en la realidad, como les gusta decir. Está producida por Scorsese, está Joaquin Phoenix, que hace un papelón, y a mí es un personaje que siempre me ha atraído, o sea, que tengo ganas
Pero debe ser una película muy especial, ¿no? O sea, como muy...
Sí.
Por decirlo de alguna forma, rara.
Puede ser el protagonista de película más, o sea, que ha sido protagonizado por gente más importante del mundo mundial. O sea,
ahora te voy a decir una cosa, Senabre. Ayer cuando volvía para casa, a esta hora vi un gran cartel ahí en una marquesina de autobús de estos luminosos de Joker y tal, y me acordé de lo ilusionado que estabas tú con el estreno y pensé, qué suerte ser Senabre. Que se ilusiona con un partido de la NBA, con un videojuego, con un plato de sushi, con un de Joker.
Si no, tío,
es que te gustan muchas cosas.
Pero es que si no, la vida es muy aburrida.
No, claro. Sí,
hay que buscar estas cosas. Es que si no, me suicido.
Hombre,
vale. Si te gusta el cine, hay que disfrutar del cine. Si te gusta la música, hay que disfrutar de la música.
Vete al cine, vete a donde quieras.
Si te gusta el deporte, el deporte.
Pani, ¿tú estás ilusionado? Dígame. ¿Estás ilusionado especialmente con algo ahora mismo? ¿Hay algo que te guste especialmente? ¿Una serie, una película, un equipo de baloncesto, una...?
Los Clippers.
Yo, ¿no? la ilusión la tengo siempre. Siempre, además. Soy un tío que se ilusiona con cualquier cosa.
Es mejor.
Me ilusionan las series. Por ejemplo, estoy muy enganchado a una serie que es un poco moñas, que es This Is Us. Que es una serie muy tierna y un poco melosa y tal, pero me gusta mucho. Pero sobre todo, ¿sabes lo que más ilusión me hace? ¿Qué? Mi nietecilla, Laura.
Hombre, ¿cuántos años tiene?
No tiene, bueno, tiene uno.
¿Uno?
Uno cumplido.
Tiene uno. Claro,
entonces,
se te cae la baba.
Eso, claro, ya traspasa cualquier concepto de ilusión.
Luis, ¿y tú?
¿Yo qué?
Joker.
O sea, con el Joker estoy ilusionadísimo. Con el fin de semana de cine también. Y con series, bueno, acabo de terminar una que se llama Top Boy. Que no sé qué estáis haciendo, que no la estáis viendo.
No, o sea, es la de Antena 3, ¿eh?
No, no, esta está en Netflix. Top Boy Summer House es la primera y la segunda temporada, y la siguiente temporada, que es ahora de 2019, la ha producido Drake, porque lo que le pasa a Drake, al rapero, es que era tan fan de las dos primeras temporadas que se dijo, es que ¿por qué dejarlo aquí? O sea, la pago yo. Y ha producido la tercera temporada. Y es sobre el mundo de las drogas en Hackney, en un barrio en Londres y tal. Y es absolutamente brutal.
Parra, ¿tú tienes alguna ilusión?
Sí, yo que empiece la NBA, soy el virus original de todos. Tengo muchas ganas de que empiece.
Hoy se ha disputado la primera jornada de la Euroliga. A ver, ¿qué me decís de cómo ha ido, por ejemplo, el debut con victoria del Real Madrid ante Fenerbahce? Pani.
Bien, bien. No ha sido un todos esperábamos el típico partido inaugural con dos equipos que para mí son favoritos para estar en la Final Four. Esperábamos un partido mucho más rutilante, mucho más brillante, pero Zeljko Obradovic siempre se empeña en llevar los partidos a lo bruto, ¿no? Y en ese sentido ni el Real Madrid ni el Fenerbahce nos han regalado un partido de excesiva calidad, pero sí un partido en donde el Real Madrid y el Fenerbahce apuntan muy alto, ¿no? Esta es una Euroliga distinta. Para empezar tiene dos equipos más, es decir, estamos hablando de una Euroliga de 18 equipos, 34 jornadas, por cierto, Juanma, más las ligas domésticas, más las copas nacionales, métele un poquito de playoffs de aquí y de allá, y un equipo de élite se va a jugar 90 partidos esta temporada tranquilamente. Pero bueno, el resumen, centrándome en lo que me preguntas, es que ha sido un partido entretenido, pero muy por debajo de lo esperado en dos equipos que, como digo, aspiran, si no me corrigen mis compis de The Americans, a estar en la Final Four. Vale.
Totalmente. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? La primera parte ha estado muy bien, el primer cuarto del Madrid ha sido brutal y el segundo del Fenerbahce también. Y luego la segunda parte pues ha primado la competición, pero me parece que han sentado la base de lo que va a ser esta competición, que son dos equipos que tienen potencial enorme. Y del resto de la jornada, pues me sorprende lo del Olimpia de Milano, que esperaba más de ellos y han perdido en cancha del Bayern. Que gane el Panathinaikos a la Estrella Roja es normal, y que gane el Kiki al Maccabi por dentro de lo que tal, pues también.
A ver, comienza la pretemporada de la NBA, ¿no? Hay dos partidos este viernes.
Sí, mañana por la noche se estrena el equipo del profe, los Clippers, que es posiblemente uno de los equipos que más ganas hay de ver por la llegada de Kawhi Leonard. Todavía no tiene a Paul George, que está lesionado, pero se estrena nada más y nada menos que contra los Rockets, que juntan a Harden y a Westbrook. Así que el arranque de la pretemporada de la NBA promete.
Y va a haber un partido en la India, ¿eh? Que creo que es la primera vez que hay un partido en la India.
Sí, creo que sí. En la India es el segundo gran objetivo de mercado de la NBA después de China. China ya ha aterrizado hace tiempo, tiene incluso la sponsorización de lo que es la Liga China, la NBA me refiero, tiene una estrategia de mercado muy clara, y el siguiente territorio es India. Por volumen, claro, es decir, han tirado la NBA, que no nunca da puntada sin hilo, tira primero a China, 1.300 millones de seres humanos metidos allí y casi otros tantos en la India.
La maldición de Anthony Bennett, ¿se ha vuelto a romper?
Sí, un jugador que era, bueno, yo creo que está compitiendo con dos o tres, no muchos más, por ser el peor número uno del draft de la historia. Es complicado porque está ahí Kwame Brown, sí, y hay algún otro, y Bowie, en fin, hay algunos...
Para mí es el peor, ¿eh?
Sí, o lo Wakandi también está.
Para mí es el peor. Pero o sea, todos los que has dicho tú, Dani, han jugado por lo menos en la NBA.
Sí, es verdad.
Han tenido una carrera...
Sam Bowie fue el 2, pero tiene la anécdota de que... Portland le eligió por delante de Michael Jordan.
Es el draft en el que Olajuwon fue el
claro.
Primero.
Olajuwon el primero ahí era muy lógico y muy razonable.
Es un jugador que, en fin, yo tampoco, nunca me ha parecido que tuviera una así. Tiraba bien de tres, no sé qué, un cuerpo grande, puede jugar adentro. Bueno, a Cleveland se le fue la olla y ha ido rebotando. Había firmado por los Rockets y una vez más se ha lesionado en la rodilla. O sea que vale. Le van a operar y le van a despedir.
Oye, Jimmy Butler, ¿es verdad que llegó al entrenamiento de los Heat casi 7 horas antes con toda la intención del mundo?
Se ha marcado un Kobe Bryant. Eso lo hacía Kobe en los Lakers, lo ha hecho muchas veces, y en los jugadores de Pekín se iba a las 5 de la mañana solo a entrenar. Este ha ido un poco más allá y ha ido a las 3:30 al pabellón. O sea, empezaba el entrenamiento a las 10 de la mañana y se ha ido a las 3:30 y no se ha equivocado ni le ha saltado el despertador. Ha ido, pues, yo creo que también para mostrar compromiso con su nuevo equipo, y ya lo dijo el día de la presentación, que no era tan imbécil como la gente se pensaba.
pero no está bien de la cabeza.
Como carta de presentación.
No, que no está bien de la cabeza.
No, imbécil no es, pero muy bien de la cabeza Jimmy Butler no está. Está
lo dijo él, ¿eh?
Es un jugador peculiar que tiene una historia. Bueno, fue homeless durante unos meses, luego estuvo viviendo en casas de amigos, de familiares y tal, y ahora lógicamente es un multimillonario jugador de la NBA, que estuvo en Barcelona, por cierto, hace unos días, estuvo en el Camp Nou, sí. y que es un jugador peculiar, y le decían que era un problema en el vestuario, en alguno de los equipos que ha estado, Minnesota y tal, creo que es él, ¿no?, que agita una toalla animando a los Warriors cuando juegan contra ellos. Y yo creo que para quitarse ese San Benito de encima ha dicho, pues venga, me voy 7 horas antes.
Vale. ¿Y Klay Thompson, se sabe algo de su vuelta a las pistas?
Después del All-Star, ha dicho, prácticamente. O sea, era esperado, porque su lesión fue gravísima el año pasado. Pero él ha dicho que, o sea, que vaya como vaya su recuperación, hasta después del All-Star, que no cuenten con él. Yo creo que a los Warriors les va a ir bien, porque yo creo que tienen equipo para que les vaya más o menos bien. Y cuando recuperen a Klay Thompson, pues volverán a ser uno de los favoritos, a estar en la final de la NBA.
Sí, hay mucha gente que dice que a ver a dónde llegan los Warriors. Yo no veo tan claro que por la pérdida de Durant dejen de ser un equipo competitivo. Yo creo que van a estar arriba igual.
Más sin Durant ganar un anillo, joder.
Oye, y esto que tiene mucho interés, Parra. Hoy vuelve La Roca a Dwayne Johnson. ¿A dónde?
A la WWE, el pressing catch de toda la vida.
Hay que dar ¿La Roca quién es?
La Roca es Dwayne Johnson, que es el actor mejor pagado del último.
¿El calvo este fuerte?
Sí, sí, La Roca. Se ha levantado, el año pasado se levantó.
Es otra forma de llamarlo.
No lo hubiera definido mejor.
No, es que es una bestia y claro, sale ya en mogollón de películas.
Se ha levantado 90 millones este año.
Pero el otro día miré que en Instagram igual tiene 130 millones de seguidores, una barbaridad. O sea, es el mejor pagado.
Sí, sí, 90 claro. millones ha ganado en el último año. Tiene, bueno, la serie de Ballers, que la protagoniza él, se lleva 700.000 pavos por capítulo. Que duran 25 minutos los capítulos.
Pero este salía en Hawaii 5.0, ¿no?
No. Fue el vigilante de la playa de la película. Ah. Era el que hacía de Mitch Buchanan, por así decirlo.
Este sale, bueno, es que sale en muchos sitios. Pero sale en Fast and the Furious.
Sí.
Sale
en San Andreas también, era el protagonista.
En el remake de
y
Jumanji.
Es el actor mejor pagado del mundo.
Sí, sí, 90 millones.
Sorprendentemente, porque no sería un actor.
Yo le vi en King Kong, me parece, ¿no?
No es el que más cobra, pero sí, como hace muchas películas y cobra muy bien. Al final suma más que el que más cobra.
Ah, claro.
El actor que más ha ganado el año pasado fue George Clooney, que no hizo ninguna película.
O sea que,
pero claro, de lo que gana él haciendo otras cosas, pues es el mejor, el actor mejor pagado es él.
Y va a pelear, por ingresos, esto, va a pelear en esto que no se pegan, ¿no?
Sí, no, es una broma, pero bueno, que tiene curiosidad que con 47 años se pringue a hacer esto, porque es de broma y tal, pero sus golpes se pegan.
Él salió de ahí, ¿eh? O sea, él era un gran luchador de pressing catch y luego se hizo actor y ahora ha vuelto a los orígenes.
Para muchos es el más grande de la historia del pressing catch, ¿eh?
No, si es que en el pressing catch son grandes actores.
Sí,
tal cual.
Su apodo en King Pressing Catch era El Calvo Este Fuerte.
Qué simpático. Gracias a todos por ser una vez más de Americans en este jueves de partidazo. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Adiós.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. La radio nunca para. Sigue la radio con La Noche, con Beatriz Pérez Otín. Mañana más partidazo a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego, nos encontramos de nuevo en el Tertulión. Domingo, 12 de la noche. Adiós. Disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.